El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 17 de septiembre del año 2017. El título del mensaje es La práctica de profetizar con miras a la edificación de la iglesia como un ejército grande en extremo. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel capítulo 37 versículo 4 al 10, Mateo capítulo 16, Primero de Corintios capítulo 14 versículos 1 al 4.
Esta mañana estamos revisando el segundo mensaje del entrenamiento de Ezequiel, el título que es La práctica de profetizar para la edificación de la iglesia como un ejército grande en extremo. El propósito de Dios es con el hombre. Y en Ezequiel 37 tenemos un capítulo particular al cual muchos hemos escuchado de acerca de los huesos secos en ese valle. Y Dios le dice a Ezequiel, de hecho le manda que profetice sobre estos huesos. En este capítulo Dios, el Espíritu entra en su pueblo, en su gente, para avivarlos, vivificarlos y lleguen a ser un cuerpo corporativo formado como un ejército grande en extremo. Un cuadro aquí precioso, que la manera que Dios lo hace, la manera que Él los vivifica y se sopla a sí mismo dentro de ellos, es por medio del profetizar, es por profetizar de Ezequiel. Y fui topado por estos versículos en ambas semanas, especialmente por el versículo 6 y el 10, versículo 10. El versículo 7, profeticé, pues me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y de repente el temblor, los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y el versículo 10, entonces profeticé como me había mandado y entró aliento en ellos y vivieron y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Y estos versículos son bien significativos y fue refrescado en estas dos semanas de la importancia de nuestro profetizar. Y esta mañana queremos entrar en estos pocos puntos. Este es un bosquejo largo y no quiero cubrir todo, no tengo tiempo para cubrir eso, pero hay unos puntos prácticos y puntos preciosos en este mensaje que nos ayuda a aprender, o tal vez debería decir que nos enseña a mejorar nuestro profetizar. Y nuestro profetizar, para que nuestro profetizar sea más un profetizar que da vida, más beneficioso, que podamos hablar unos a otros, no solamente que demos vida unos a otros, sino que algo que cause que nos seamos edificados juntos. Nuestro profetizar edifica. Esa es una frase muy, muy, muy buena. Quiero cubrir el título, la práctica de profetizar. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que hay dos maneras de llevar a cabo las reuniones de la iglesia. Una es contratar un pastor y que dé los mensajes cada domingo y nos sentamos y nos relajamos y disfrutamos la palabra. Esa es una manera fácil para todos nosotros. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que escuchar, ¿verdad? O la otra manera de tener reunión cristiana es que todos hablemos, que muchos hablemos y todos podamos profetizar uno a uno. De esta manera de tener la reunión cristiana no es tan fácil, porque significa que todos tienen que levantarse y ejercitarse, y no solamente al tiempo de la reunión, sino también, y eso fue lo que me topó esta semana, que necesitamos una vida de profetizar, un vivir diario de profetizar o prepararnos para profetizar. Esto requiere o envuelve nuestra vida diaria. Y esto lo dije antes y lo digo ahora. Nuestra vida diaria importa. Tu vida diaria importa. Cuando quiero dar un testimonio corto, cuando empecé a grabar los himnos para el ministerio con los jóvenes, me pregunté, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay cuántos músicos buenos afuera, no tenemos que hacerlo, pero el Señor me impresionó que esta es otra manera para ministrar a Cristo a la gente. si cantamos con nuestro espíritu, de alguna manera el espíritu puede entrar en esa grabación y eso puede dar vida a la gente. Hay un ministerio ahí de dar vida a la gente. Y esta fue la razón por que comencé. Dije, sí, está bien, voy a tratar esto. Y cuando me reuní con los que tenía que cantar, el grupo que comencé aquí en Nueva York, los jóvenes, les dije, tu vida diaria importa. No puedes ministrar a Cristo si no estás viviendo a Cristo durante la semana. No es una actuación. No se puede pararte cerca, de frente a ese escritorio y liberar tu espíritu. Tienes que disfrutar al Señor durante la semana. Tu vida diaria hace una diferencia. Y si tú estás disfrutando al Señor y si no estás practicando en entrar a la palabra todos los días disfrutando durante la semana, entonces cuando tú vengas, sea para profetizar o para cantar en una estudio de grabación, cuando ministremos, cuando eso va a ministrar vida a otros, porque estamos llenos de Él y espontáneamente va a salir. De la misma manera con nuestro profetizar, es un asunto de práctica, es un asunto de nuestra vida diaria. Y el segundo punto, la práctica de profetizar en la reunión de la iglesia cumple el propósito de la profecía de Mateo 16:18. Leámoslo nuevamente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que se menciona la iglesia en los evangelios, y esta es la primera profecía en toda la Biblia. Yo edificaré mi iglesia. Y en 1 Corintios 14, 3 y 4, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Estos dos versículos son versículos cruciales para este primer punto, que la práctica de profetizar lleva a cabo el deseo del corazón de Dios que está expresado en Mateo 16:18. Nuestro profetizar edifica a la iglesia. El versículo 4, la última parte, dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero yo también disfruté el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación. No, como que no necesita un inglés bueno. El que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla algo que edifica a la gente. Cuando tú hablas Cristo unos a otros, cuando disfrutamos a Cristo en nuestra reunión de hogar, nuestra reunión de grupo, y estamos aquí en el día del Señor, donde nos reunamos. Si tú hablas algo de Cristo en la gente, y cuando yo lo recibo, cuando yo recibo el Cristo que tú estás hablándome, entonces eso es edificar. El aumento de Dios es la edificación de la iglesia. Necesitamos más Cristo, necesitamos más de Dios. Y ese incremento de Dios es la edificación, es el edificio. Esa es la manera como Dios edifica su iglesia. Así que podamos hablar Cristo uno a otros. Hablar, edificarnos unos a otros. Y consolación. Hay muchas veces cuando vamos por situaciones, necesitamos consolación. Necesitamos ser consolados. Si estamos juntos en una reunión, en la reunión de la iglesia, en una reunión de grupo, y alguien habla una palabra, algo de Cristo a nosotros, somos consolados. Tal vez ellos no saben lo que estamos pasando, por lo que estamos pasando, pero hay consolación y hay aliento. No tienes que levantar la mano. ¿Cuántas esta semana han sido desanimados? Hay cosas que nos desaniman a nuestro alrededor, que nos hace de que nos desanimemos. Pero cuando venimos a las reuniones, cuando venimos a estar con los santos hablan Cristo a nosotros, lo que han disfrutado del Señor, y nos hablan de sus experiencias. Dios nos habla, Dios a nosotros, y somos animados. cuando estaba un testimonio de un hermano, estábamos andando, manejando a Manhattan y yo tenía un día malo, estaba muy desanimado. El hermano comenzó a cantar y los hermanos comenzaron a hablar y yo fui animado. Regresé a la casa y fue toda otra persona cuando regresé de regreso a casa, manejé de regreso a casa. ¿Por qué? Porque el profetizar nos anima. Habla a nosotros, Cristo a nosotros. Cuando los santos liberan lo que han disfrutado, somos consolados, somos animados, somos alentados. Es una práctica maravillosa. Necesitamos practicar el profetizar. Para hacer esto, el siguiente punto es que tenemos que vivir una vida de profetizar. Vivimos una vida de profetizar. Primero, el punto más crucial es por amar al Señor Jesús. Al amar al Señor Jesús. Tenemos Juan 21. Tenemos Juan 21. Juan 21. Cuando oyeron Juan 21, 15. Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero. 20, perdón, 20, 21, 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo a tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes, que tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando el Señor Jesús resucitó, estaba recuperando a los, recobrándoles a los discípulos. Esto se llevó a cabo en Juan 21. Esta porción famosa, cuando el Señor le preguntó tres veces a Pedro, ¿me amas? Y de su respuesta, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes cuánto yo te amo. La respuesta del Señor a su respuesta fue, el siguiente punto fue, alimenta mis corderos, alimenta mis corderos, pastorea mis ovejas. El Señor quería que de su amor apacentear a las ovejas. Y este es un punto precioso para que nosotros tengamos una vida diaria de profetizar. Primero es, necesitamos amar al Señor. Si amamos al Señor, estamos un tiempo con el Señor, si amamos al Señor, amamos su palabra, porque su palabra es Él. Él es la palabra, ¿verdad? Estamos más tiempo con Él, más tiempo en la palabra y fuera y de este tiempo con el Señor en la palabra seremos llenados por Él y espontáneamente podrá fluir libremente a otros. Inhalaremos su palabra y mientras hablamos a otros, exhalaremos su palabra y esto alimentará los corderos. Esto alimentará los y esto edificará la iglesia. Necesitamos amar al Señor. Esta porción que hablamos en las palabras santas, hay una frase en el libro. Vamos, este testimonio de aquí, de este libro, voy a leer un poquito de esta porción en el libro. Está en la sección de amar al Señor por medio de hablar en la reunión para la edificación de la iglesia. El primer punto es amar al Señor. Y menciona esta porción en Juan 21, y luego dijo, de acuerdo a la escritura, las hermanas son brazos más débiles de acuerdo a su naturaleza por nacimiento. 1 Pedro 3, 7. Este es de acuerdo a la creación de Dios. Pero mientras las hermanas lo amen, ellas hablarán. Él luego cuenta de cómo fue, cómo creció en cristiandad, pero habló de una hermana que vino a su pueblo a hablar del evangelio. Ella tenía 25 años. Tenemos hermanas en este cuarto que son 25 años de edad. Tienes miedo de levantar tu mano, yo sé. Tenemos hermanas en este cuarto que son 25. Ella era 19. Estaba en una cultura conservativa china. Y había una niña joven que hablara alrededor de miles de gentes. Eso no es usual, pero él estaba curioso de qué curioso que esta hermana joven dijo. Dijo, un día una joven vino a mi pueblo, yo era 19 y era 25, hace 60 años, en un pueblo conservativo. Me fui a esta reunión lleno de curiosidad para ver a esta joven hablar. En toda mi vida, aún, hasta hoy, eso es algo. Nunca escuché a una persona hablar con tal autoridad. Ella era una joven parada en una plataforma en un auditorio de como mil personas. Y de mi curiosidad se desvaneció. Cada palabra que ella habló me topó y fue full convencido totalmente. Fui un hombre joven que crecía en la cristiandad, pero ese día fui convencido por el Señor. Y mientras me iba a casa, oré y entregué mi vida al Señor. Esa muchacha tenía solo 25 años, pero amaba al Señor a lo sumo. Ese era su motivo. Su amor al Señor era el factor, el elemento y la esencia básica de ser poderosa. Y luego habló de Éxodo, cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de Faraón, como los hombres de cristianos son librados de la tiranía de Faraón. Y esta, cuando escuché esto, al principio del mensaje me dije, no quiero estar bajo la soberanía de Satanás. Esta muchacha hablaba con tal autoridad y el impacto estaba, y había un impacto en su predicación del Evangelio. Necesitamos, hermano, necesitamos dar este impacto. Si amamos al Señor, estaremos llenos por Él. Lo que nos llena por dentro saldrá de nosotros. Así que este es el primer punto, tener una vida diaria de profetizar. Y la práctica de esta vida, necesitamos amar al Señor. Y tenemos el versículo esta semana en 1 Corintios 2:9. Ojos que no vieron y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que le ama. Si tú amas, Él va a llenarte con Él mismo, va a venir a ti, y Él se va a dar más y más y más a ti, día a día, y tú serás lleno de Él, y tú tendrás la autoridad para predicar el Evangelio, como nuestra hermana lo hizo. Amén. El siguiente punto, que fue cubierto en este mensaje, en el estudio de esta semana, es el asunto, necesitamos una vida de oración, una vida de oración. Y menciona esto, este acrónimo que hablamos de OERP en español, que significa orar, leer, estudiar, recitar y profetizar. Necesitamos ser aquellos que oran, leen la palabra. Y mientras oran, leen la palabra, podemos estudiar la palabra. Podemos entrar en la palabra de una manera más profunda y entonces podemos repetir y recitar lo que hemos aprendido, lo que hemos disfrutado por medio de ese orar, leer y ese estudio, y aún escribir lo que hemos sido alumbrados y a practicar esto en nuestra vida diaria. Y entonces esto nos va a ayudar para que al fin de la semana podamos componer algo para profetizar ese tiempo que hemos hablado, y podamos compilar para que cuando vengamos a la reunión todos podamos estar preparados con algo. 1 Corintios 14:26 que tenemos al final del mensaje dice, todos tienen, ¿verdad? Todos tienen algo de Cristo que hemos experimentado, que hemos disfrutado durante la semana, el alumbrar que hemos recibido. Me recuerdo, mientras yo me envejezco más, mi memoria no es tan buena. Disfruto durante la semana, en la semana disfruto al Señor. Ese es tan bueno, tan bueno. Pero para el jueves, ¿qué disfrutaste? Y no me quiero, me puedo acordar 2 días atrás de lo que yo he disfrutado. Es bueno escribirlo, es escribirlo. Para que eso te ayude a recordar y podamos compartirnos unos a otros lo que hemos disfrutado. Esa es una buena práctica. Y tengo que confesar que no practico el oer no, mucho. Aquí sí, o sea que los santos aquí lo practican, especialmente los hermanos de habla china, y lo mencioné el viernes por la noche. Tenemos que aprender de ellos. Hay algo en este ejercitar, en este ejercicio, aún de reunir, de juntarse para orar, leer juntos, para estudiar, para profetizar. Y esto nos va a constituir con la palabra. Y esto me enlaza para el siguiente punto. Porque los que profetizan, necesitamos una constitución para poder profetizar. Necesitamos una palabra morando en nosotros. Necesitamos ser constituidos con la palabra para que tengamos algo para fluir, para que tengamos algo para hablar unos a otros. Y esto nos va a ayudar. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Esta frase disfruté. Buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Hablando como oráculos de Dios. Nuestro hablar es el hablar de Dios. Si estamos abiertos a Él y hablamos como cuando Él nos manda, de la manera que Él nos manda, su habla, Él habla a través de nosotros. Y Hechos 5, 9. Habla las palabras de esta vida. Hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si tenemos una vida de orar, leer, del oer, orar, leer, estudiar, profetizar, nos nutriremos unos a otros por medio del profetizar. Podemos pararnos y hablar las palabras de esta vida por medio del profetizar. Podemos ser los oráculos de Dios a ellos por medio de entrar en la palabra, estudiar la palabra y orar la palabra. Tenemos una vida de oración. Y por supuesto, tenemos otro versículo esta semana de orar, leer. Y nuestra vida de Hechos 6:4. Nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en primera de Juan 5:14. Si... Y esta es la confianza que tenemos ante Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos de acuerdo a la edificación de los santos, Él nos va a escuchar, por supuesto. Y Él va a responder nuestras oraciones. Amén. Un punto práctico con relación al profetizar en las reuniones está relacionado al abrir... La introducción y la conclusión en las reuniones. La introducción, cuando practicamos la introducción, señala la dirección y la carga y la porción que tenemos para esta semana. Así que la introducción es muy crucial para darnos una dirección. Por supuesto, en este título hablamos de la práctica de profetizar para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Así que necesitamos señalar la dirección por medio de una introducción para que quede claro. Por eso es lo que profetizamos, por esto es que nuestra meta es, nuestra carga es, estamos aquí para la edificación de la iglesia. Así que necesitamos aprender a profetizar. Y luego tenemos la conclusión, tal vez más importante, porque la manera que terminamos la reunión, la manera que culminamos la reunión, traería a los santos a la presencia del Señor con una satisfacción que hemos recibido más vida y verdad en espíritu a través de todos los profetizar durante la reunión esta mañana, cuando la reunión es. Así que tenemos que tener una buena conclusión para que nos sintamos, sí, amén, Señor, este era un buen tiempo. Y todos nos sentamos llenos, satisfechos con las riquezas de Cristo en su palabra. Así que la introducción y la conclusión son muy importantes. El Señor se interesa o le interesa la calidad de su profetizar que más que por la cantidad No es que tengamos 40 personas que hablaron, que tengamos 20. Tal vez no sea. Depende en la calidad de nuestro profetizar. No queremos desperdiciar el tiempo de los santos con esto y lo otro. Queremos hablar lo que hemos experimentado, lo que hemos disfrutado, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado del Señor. Hay muchos versículos acerca de esto. Los fariseos le dijeron a los discípulos: no hablen al nombre, en este nombre, en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron: no podemos, porque vamos a hablar lo que hemos escuchado y oído. Así que cuando hacemos esto, nos va a ayudar para edificar, a edificar la iglesia. Y esto va a traer nuestro profetizar a otro nivel, que es de muy mejor, mucha mejor calidad. Quiero terminar con esto, con este punto grande en este bosquejo. Los elementos constitutivos, estos tres, los tres elementos que constituyen nuestro profetizar. Hay tres puntos que constituyen. Y quiero: constitución, inspiración y revelación. Constitución, revelación y revelación. Perdón, inspiración y revelación. Estos son los elementos constitutivos de nuestro profetizar. Para que nosotros podamos profetizar, necesitamos ser constituidos de la palabra de Dios. Y esto lo mencioné, eso me une al siguiente punto. Necesitamos el conocimiento apropiado de la palabra, y lo ganamos por medio de entrar en la palabra. Leamos 1 Timoteo 3, 4. 1 Timoteo 3, 4.
No, 4 y 6.
1 Timoteo 4, 6. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Desecha los mitos profanos y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta es la exhortación de Pablo a su colaborador joven Timoteo. Pablo había entrenado a Timoteo. Timoteo era un muchacho que se crió en la vida de iglesia criado en las escrituras, y lo entrenó, lo perfeccionó. Y Timoteo fue constituido con la palabra. Y Pablo le exhortó y lo animó: expón estas cosas a los hermanos, y si haces así, vas a ser un buen ministro de Cristo Jesús. Estas son las palabras de fe que necesitamos exponer unos a otros. Y estas son la buena enseñanza que has seguido fielmente. En la vida de iglesia, somos tan bendecidos, hemos recibido tanto, tantas enseñanzas preciosas, verdades en la palabra. Hemos aún disfrutado unas revelaciones altas en la revelación divina. Uno de los santos estaba testificando el viernes. Estamos en tiempo, fuera de tiempo de esas experiencias. Estamos parados en la reunión y tenemos algo para repartir, pero a veces estás en tu de hora de almuerzo y vas a una comida y o vas a una comida rápida, y el Señor te habla, dice, para que le compartas con alguien ahí y le des un panfleto, y tú le dices al Señor: no, no quiero, Señor. Pero tú tienes algo, tú siempre tienes algo. Tienes que aprender, aún fuera de tiempo, para exponer algo delante de los contactos o amigos, o un panfleto o algo. Tenemos algo para hablar a otros. Y si exponemos estas cosas unos a otros, aún en los evangelios, seremos buenos ministros de Cristo Jesús. Pero primero necesitamos una constitución. Por esto es que el ambiente matutino es muy importante. Por esto es que al leer la palabra es muy importante. Por eso es que entrar en la vida, estudio vida, en los libros espirituales es muy importante, porque necesitamos ser constituidos con la palabra. Amén. Luego necesitamos una inspiración. No solamente que necesitamos una constitución y no necesitamos nuestro espíritu, no, necesitamos inspirados. necesitamos el Espíritu que nos llene para que podamos hablar con el Espíritu, lo que hará que no, aun cuando estás en la palabra en la mañana, a veces recibes una inspiración de lo que estás leyendo, de la porción que tú estás leyendo, y tal vez alumbrar, algo te topa, algo, una experiencia que eres acordado. Es una inspiración de parte del Señor. Este es un hablar instantáneo del Señor en tu espíritu. Así que necesitas orar sobre eso y escribirlo. A veces tiene un sentir, no estás seguro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Tiene este sentir. Señor, ¿qué significa? Y conversas con Él. Tienes una comunión con Él. Y en esta comunión con Él, tal vez hay más luz de lo que el Señor quiere hablarte a ti. Y esto es tu inspiración. Y así que cuando venimos a hablar, también estamos ejercitando nuestro espíritu y hablar con nuestro espíritu para que lo que fluye de ti pueda ser inspiración para otros. Segunda Timoteo 3:16. Leamos los versículos juntos. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Dios está exhalando, y cuando oramos sobre la palabra, cuando oramos, leemos, estamos inhalando la palabra. Y cuando hablamos la palabra, estamos exhalando. Esta es la inspiración. Y expiración, pero bueno, eso tal vez se usa para otra cosa, como cuando se expira un cupón. Inhalamos y exhalamos. Tenemos la palabra inhalarlo y también para exhalarlo afuera. Para este asunto de inspiración, siento que es muy práctico porque está relacionado con el de ser reavivado cada mañana. No pienso que nos levantemos en nuestro espíritu. A veces nos levantamos con una canción o un himno. Esta mañana me levanté con una canción, eso es bueno, pero también siento que necesito venir a cantar, a alguna canción para cantar. Necesitamos tornarnos. Por eso es que la Biblia dice que nos tornemos al Señor, que invoquemos su nombre. Cuando nos levantamos esta mañana, lo primero que decimos, oh Señor Jesús, aún si es que no quiero levantarte de la cama, es mejor que invoque su nombre. No me quiero levantar de la cama. Tal vez el invocarte ayude a levantarte o a animarte, más que nada. Y esto es lo que llamamos avivamiento matutino. Necesitamos ser reavivados cada mañana. Segunda de Corintios 4 tiene esta palabra. Segunda de Corintios 4 16-17. Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Esta frase, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Esto es avivamiento matutino. Necesitamos venir al Señor día a día, mañana tras mañana, abrirnos a Él, comenzar nuestro día con Él. Leí algo, no me acuerdo ni siquiera dónde me lo leí, pero una persona famosa dijo, para empezar el buen día es por medio de hacer tu cama, atender tu cama. Tal vez de un hombre que estaba en las Fuerzas Armadas que dijo esto, para empezar con un buen día es que tú tiendas la cama. Por supuesto, cuando estás en la cama, cuando estás en el army, tú te hacen tender la cama, porque tú te levantas, porque eso te va a hacer sentir bien. Empezaste tu día correctamente. Pero nosotros, para comenzar el día, tenemos que ser renovados. Sí, por supuesto, tienes que también tender la cama. No me malentiendas. Tienes que ser renovado día a día. Venir al Señor, venir a la palabra. Luego, frente a esta porción, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este va a llevar día a día. Nos ayuda a no poner tanto atención a las cosas externas. Nos ayuda. Las cosas que no se ven son eternas. Y tengo que poner atención más a esas cosas, a un día a día. Y bajo la inspiración de Mateo 4:4, más él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que caminar en la luz. Leamos primera de Juan 1. Unos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que recibamos la revelación, leamos Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él. Para que tengamos una revelación, necesitamos un espíritu de revelación y de sabiduría. Como para caminar en la luz, como Él está en la luz, porque en su luz veremos la luz. Mientras más hablemos, andemos en Él en la luz, y abra su palabra en nosotros, y nos dé la revelación. Nos dé la visión de lo que Él está haciendo. Una revelación de lo que esta porción está hablando, para que podamos ser reavivados a través de la palabra y recibir la revelación. No sé si ustedes se han preguntado por qué tenemos estos versículos esta semana. Efesios 3:1 y 4:1. Efesios 3:1 y 4:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Yo, pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habla de prisioneros dos veces. Y Efesios es un libro alto en todo el Nuevo Testamento, lleno de revelación y de sabiduría con relación a la iglesia, con relación a la vida cristiana, lleno de aún del llamamiento santo a nosotros. Y Pablo recibió esta revelación por medio de ser prisionero, en el capítulo 3, prisionero de Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, el prisionero en el Señor. Dos frases distintas. Él es el prisionero de Cristo, consagrado a Él, para servirlo, para servir al Señor, para amar al Señor, para tener un oído abierto al Señor. Y no solamente eso, sino que también Él era un prisionero en el Señor. Esto es en su experiencia. Él andó en el Espíritu, andó en Cristo. Era una persona encontrado en Cristo. Y Cristo era su prisión. Cristo era su limitación, su confinamiento. No hacía nada fuera de Cristo. Y el hermano Lee menciona esto: si estamos libres y no en prisión, no en Cristo como nuestra prisión, si estamos libres, seremos cegados. Pero si estamos en Cristo como nuestra prisión, si estamos, somos prisioneros de Cristo y prisioneros en el Señor, seremos llenos de luz y llenos de revelación. Así que, hermanos y hermanas, tiene que ver, creo, con nuestra consagración. Somos constreñidos por el amor de Dios. Nos damos a Él. Estamos aquí para servirlos por sus propósitos. Somos el pueblo de Dios. Y queremos llevar a cabo su propósito de edificar la iglesia. Y para esto necesitamos la limitación. Que no sea yo, sino Cristo en nosotros que vive. Que seamos constreñidos por Él. Que chequeemos con Él de tantas cosas en nuestra vida diaria que hacemos, que decimos a dónde vamos. Seamos prisioneros de Cristo. Si lo hacemos, seremos llenos de luz, constituidos con la palabra, lleno de inspiración, lleno de revelación. Y así que cuando hablemos, o cuando hablemos unos a otros, cuando paremos aquí para profetizar, sea en un grupo pequeño o en la reunión de profetizar de la iglesia, donde estemos, aún al predicar el evangelio, nuestro hablar tenga impacto, tenga la autoridad del Señor, y la mano del Señor vaya con la palabra. Así que siento, hermanos y hermanas, que esto es una visión maravillosa de practicar nuestro profetizar para la edificación de la iglesia. Así que necesitamos practicar diariamente. Necesitamos reavivados cada mañana. Necesitamos caminar en el Espíritu cada día y preparar algo para hablar cada semana. Si hacemos estas cosas, hermanos y hermanas, pienso que la vida de iglesia aquí va a ser revolucionada. Vamos a estar en otro nivel, en otro plano. Y la manera como el Señor está moviendo aquí en Nueva York, tenemos que estar en un terreno más alto. No tenemos que tomarlo como los negocios de todos los días. No, el Señor, Él es fresco y nuevo cada mañana. Él es siempre verde cada mañana. Necesitamos unirnos a Él, ser revivados, reanimados cada día para hablar, para la edificación de la iglesia, aún para levantar la iglesia como un ejército grande en extremo, para pelear por el Señor. Amén. Así que, hermanos, es tu turno de profetizar, como lo hacemos en idioma, así que vamos a cantar el himno 864, hermanos y hermanas, para que puedan ir a sus grupos de idiomas, y vamos a preparar los dos versículos.